Realmente, si vemos su contexto histórico de este salmo, podríamos decir, según los comentaristas, sería 2 Samuel 10 o 1 Crónicas 19, cuando salen los ejércitos para atacar a los amonitas y a los sirios que se habían confabulado para atacar el pueblo de Israel, más o menos en el año 1037 antes de Cristo. Pero en 2 Crónicas hay una alusión sino que podríamos decir es un ejemplo de lo que realmente hacía el pueblo cuando habían estas situaciones. Y vemos que en 2 Crónicas 20 dice victoria sobre Moab y Amón. Y la historia cuenta que Josafat se ve rodeado de pueblos que se habían confabulado para atacarles. Y había pánico, había temor. Y realmente ellos clamaron a Dios, rogaron a Dios que los librara. Y realmente dice el versículo 15, y dijo el Señor, oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, el Señor dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y el 17 dice, no habrá para que peleéis vosotros, en este caso, paraos, estad quieto y ved la salvación del Señor con vosotros. Amén. Realmente es impactante de ver que en ese tiempo había tal confianza cuando el pueblo estaba en comunión con el Señor. Había tal confianza y cómo la voz de Dios resonaba y retumbaba y podían ellos confiar que lo que decía el Señor era verdad, que era cierto, que se cumpliría. Y quizás en estos versículos del 20, del Salmo 20, encontramos también esto mismo. Hay un deseo, hay un anhelo de parte de los sacerdotes, de parte del pueblo que se acercó al templo para venir a adorar, elevar sacrificios, holocaustos delante del Señor para pedir la victoria del Rey. Y en estos 9 versículos, podríamos decir, hay dos secciones que son de gran importancia y que quisiera esta tarde compartir con ustedes. Primero, hay un deseo y un ruego del pueblo delante de Dios, los versículos del 1 al 5. Y después, la respuesta del Rey, los versículos del 6 al 9. Y para entrar en materia, podríamos decir que los versículos del 1 al 5, según podríamos deducir, es que el rey y sus hombres y el pueblo habían venido a orar y a hacer sacrificios y holocaustos para rogar y pedir al Dios de Israel para su guía en el desarrollo de la batalla, las estrategias a tomar para llevar a cabo así y darle la victoria y que toda la gloria y toda la honra sea para Dios. Según algunos comentaristas, el Salmo 20 es una petición de victoria. Y el Salmo 21 es la gratitud por la victoria obtenida. No sé si será lógico, pero palabras que salen del contexto del 21 puede ser así. Vemos que realmente hay un tiempo de ruego, pero también un tiempo de gratitud delante del Señor por la respuesta dada por Dios. Y tenemos que hay palabras claves en este salmo, palabras claves que yo creo que cada uno de nosotros quisiera que la pusierais atención o siguierais en la lectura. En el versículo 1 dice, Jehová o el Señor te oiga. Después dice, que te defienda, envía ayuda, que te sostenga, que te dé conforme al deseo de tu corazón, el que cumpla todo tu consejo, que conceda al Señor todas tus peticiones. En este tramo del versículo 5 hay puros anhelos, deseos de que realmente el Señor se manifestara a ese pueblo, a esa situación. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos pensar que estos salmos son actuales para nosotros también, porque nosotros también podemos venir delante de la presencia del Señor a hacer ruegos, súplicas, anhelos, deseos. Y puede ser deseando para otros, pero también deseando para nosotros. Que el Señor te oiga en el día del conflicto. Realmente nuestra vida es un constante conflicto, porque primero que nada tenemos una lucha interna nuestra, una lucha espiritual y una lucha carnal. Y por eso es bueno poder decir que el Señor te oiga en el día del conflicto personal, en el día del conflicto íntimo que tú tienes, que te oiga en el día del conflicto que tienes en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en cualquier situación. Pero debemos rogar, debemos pedir, para que, dice, en nombre de Dios de Jacob te defienda. Te defienda. Nos sentimos atacados, atacados espiritualmente y a lo mejor físicamente o psicológicamente por distintas situaciones que pasamos por nuestra vida. ¿A quién clamaremos? ¿A dónde iremos? Realmente pedir al Señor que nos defienda, confiar que Él tiene el poder, confiar que Él tiene la virtud de estar en todo lugar y cualquiera que sea la situación, el Señor nos puede defender. Dice, te envía ayuda desde el santuario de Sion y te sostenga. ¿Cuántas veces hemos pasado que nos sentimos hundidos, nos sentimos decepcionados, nos sentimos que no podemos más? Y clamamos al Señor, y el Señor viene y te sostiene. Esta es la verdad de la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene poder, el nombre de Dios tiene poder, y por lo tanto nosotros debemos hacernos, debemos apresarla, debemos agarrar la palabra del Señor y hacerla nuestra. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Y la palabra es actual. Dice que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga y haga memoria de todas sus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón. ¿Qué anhelamos? ¿Qué deseamos? Dice Pablo, todo me es lícito, mas todo no me conviene. Dice el Señor, a veces pedís, pero pedís malamente. Pedís para vuestros deleites, para nuestras cosas, pero debemos pedir primeramente para que la voluntad del Señor sea en nuestras vidas y Él sea dirigiendo y guiando nuestros pasos para que pueda ser efectiva la defensa, la guía, la unción y todas las cosas que el Señor promete en su palabra. Y cumpla todo tu consejo. Dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación. Alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda al Señor todas tus peticiones. ¿Cuántas peticiones tienes tú? ¿Cuántos anhelos tienes tú? ¿Cuántos anhelos tengo yo y peticiones delante del Señor? Ojalá que el Señor las conceda. Si están de acuerdo a la voluntad del Señor, el Señor lo hará. Esa es la realidad. Que si las peticiones están hechas de acuerdo a la voluntad del Señor y para su gloria y su honra, el Señor las hará. Porque Él es fiel. Porque estamos haciendo de acuerdo a su voluntad, no por nuestra voluntad. Todo esto pedía el pueblo para el rey y para su ejército. Pedía todo este anhelo de victoria, de triunfo, de poder salir adelante. Pero también ese anhelo, ese deseo, es para ti y para mí en esta tarde. Que el Señor conceda las peticiones, que el Señor te sostenga, que el Señor te oiga, que el Señor te defienda. Si andamos en la voluntad del Señor, hermanos, todas estas cosas serán una realidad. Y ya pensando que esto es actual, tenemos luchas de distintos tipos. Tenemos situaciones difíciles que a las cuales tenemos que enfrentarnos. Y decisiones a veces que son básicas en nuestra vida, son vitales, en las cuales tenemos que tomar la decisión adecuada. Y por eso yo creo que estos primeros 5 versículos deben traer a nosotros una idea, un pensamiento, que cualquiera que sea la situación en la cual nosotros estemos pasando, por trivial, por cotidiana que sea, realmente nosotros debemos venir delante de la presencia del Señor y clamar, pedir, rogar para que el Señor aplique todo esto que aparece en estos 5 versículos. Ojalá que el Señor nos oiga y obtengamos respuesta. Que sintamos la mano poderosa del Señor que nos sustenta, que nos defiende, que nos da gozo, que nos da alegría cuando realmente estamos en su voluntad. Esta es la actitud que ojalá pudiéramos tener todos los creyentes y veríamos que sería muy diferente nuestra vida. La presencia del Señor, la presencia del Señor siempre debe estar con nosotros. No solamente cuando lo necesitemos, sino que la presencia del Señor debe ser parte de nuestra vida. Porque es la única manera que nosotros podamos, como dicen algunos, andar de victoria en victoria. Si usamos al Señor como un talismán, hermanos, no es efectivo. Si usamos al Señor cuando solamente hay problemas y dificultades, no es efectivo. Realmente no estamos dándole a Él la honra y la autoridad que Él necesita. El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor, en el cual hay poder, virtud, sanidad, salud, salvación, amor para todo aquel que acude a su presencia en fe, en humildad, en contrición de espíritu y en arrepentimiento. Y el Señor responderá, y yo lo necesito tanto como lo necesitan ustedes. Todos tenemos nuestras luchas y nuestros problemas, y todos necesitamos que el Señor sea una realidad en nuestras vidas. Pero he dejado un versículo que no he nombrado, que es el versículo 3. Dice: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Sabemos que a través de la historia bíblica, desde Levítico, que se pusieron todas las ofrendas y holocaustos para las distintas situaciones del pueblo, para remisión, para enfermedades y tantos holocaustos y sacrificios que habían en Levítico. Muchas veces estas frases, estas palabras las pasamos por alto. Creemos que son de la antigüedad, creemos que son de Levítico y de la cultura y de las costumbres del pueblo de Israel. Pero realmente yo sé que los tiempos cambian, que las ofrendas y holocaustos como que han caducado, que han pasado. Y muchas veces nosotros relacionamos las ofrendas y sacrificios con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que fue un sacrificio de remisión, de expiación por nuestros pecados. Pero muchas veces pensamos nosotros como que nosotros no podemos ya hacer ofrendas de paz, ofrendas de libación. No se permite, por ejemplo, sacrificar un cordero, una paloma, una tórtola o efa de harina y tantas cosas que se hacían en la antigüedad. Pero hay otras ofrendas que te podemos presentar delante del Señor y que son que el Señor las pide. Pero nosotros como parece que seleccionamos y decimos, ofrendas y holocaustos. Bueno, eso pertenece al Antiguo Testamento, pertenece al tiempo del Levítico. Pero no, hermanos, ¿qué ofrendamos al Señor? ¿Cuál es nuestra ofrenda que traemos delante del Señor? ¿Cuál es tu ofrenda? ¿Qué es lo que le presentas al Señor para poder que el Señor sea grato de tu ofrenda y el Señor te responda? Dice aquí: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Qué traemos delante de la presencia del Señor? Ya sé, como decían, no podemos traer una paloma para sacrificarla, no, pero hay más cosas que el Señor pide que nosotros traigamos. El salmista dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Vale, podemos traer nuestro corazón compungido en aflicción delante del Señor y presentarlo delante del Señor para que el Señor traiga paz, traiga consuelo a tu corazón. Pero ¿qué más? ¿Qué ofrenda acepta en este tiempo realmente podemos presentar delante del Señor? Muchas veces cantamos y me acordaba de un himno que decía: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Ese sería un sacrificio excelente. Sería un sacrificio de lo más alto, que nuestra vida esté consagrada a ti, Señor. Mañana, tarde, noche, que nuestra vida entera, dice, esté consagrada a ti. Pero muchas veces, hermanos, lo cantamos y lo cantamos de aquí para afuera, porque realmente no es una realidad en nuestra vida. No es una realidad en mi vida, pero lo cantamos. Quizás es un anhelo, quizás es un deseo, puede que sí. Pero muchas veces es solamente un cántico, es una expresión de que conocemos, de un himno que conocemos y que lo cantamos. Ojalá, le pido al Señor, que ojalá sea mi realidad y ojalá sea tu realidad, que nuestra vida entera esté consagrada al Señor como un sacrificio acepto, con un olor agradable, como dice Pablo, con un incienso agradable delante de la presencia del Señor. Dios, en el tiempo de la antigüedad, Él mismo decía que estaba harto de las ofrendas, de las libaciones, de los machos cabríos, de los bueyes y de la grosura. Y en estos tiempos, ¿qué pasa? A lo mejor Dios está harto también de nuestro aparente sacrificio de piedad, de santidad, de religiosidad. La mañana hablábamos en el Arenal de la religiosidad. La religión que no es pura y sin mácula no es religión verdadera. La religión es realmente la que da la honra y la gloria a Dios, es que nos amemos, amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo, y que sea un cristianismo activo, un cristianismo que dé y busque dar gloria al Señor. Pero nuestra ofrenda, hermanos, nuestro tiempo, nuestro servicio, Señor, todo eso, si lo hacemos de corazón y lo presentamos delante del Señor, será como una ofrenda agradable delante de su presencia. ¿Qué estamos ofrendando? ¿Qué estamos ofrendando al Señor? Quizás podríamos usar Malaquías. Todos conocemos la profecía de Malaquías. Dice el 1:6, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Jehová de los ejércitos. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar? Pan inmundo, y dijiste, ¿en qué hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa del Señor es despreciable? Cuando ofrecéis el animal ciego para sacrificio, ¿no es malo? Así mismo cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo a tus príncipes, dice el Señor. Ya sabemos que, pero podemos hacer la tipificación. Nuestra vida, ¿cómo la presentamos delante del Señor? ¿Está coja? ¿Está tuerta? ¿Está enferma? ¿Es lo que nos sobra? ¿Es qué le estamos dando al Señor? ¿Qué le estamos dando al Señor? ¿Le estamos dando la excelencia, lo mejor? ¿Le estamos dando lo mejor de nuestro tiempo? ¿Le estamos dando lo mejor de nuestra alabanza? ¿De nuestra oración? Se hablaba el jueves, si no me equivoco, cuando venimos en ruego, en súplica, y creo que Andrés decía que cuando venimos a orar hay pocas oraciones de arrepentimiento, pocas oraciones de venir delante del Señor pidiendo misericordia por los pecados que cometemos. Cuando nos acercamos al Señor, estamos pidiendo muchas cosas, pidiendo, colocando todas nuestras necesidades, pero ¿qué estamos ofreciendo al Señor? ¿Qué estamos ofreciendo? Quisiera dejar este pensamiento con ustedes. Sí, es un versículo que quizás lo leemos rápido, pero tiene tanta importancia y es el punto de inflexión de este salmo. Porque si realmente tu ofrenda, tu holocausto delante del Señor no es acepto, no podrás tener respuesta de parte del Señor. No te quejes que no tienes respuesta. No te quejes que el Señor no te escucha. No te quejes que realmente tus cosas van mal, porque realmente tú no le estás dando la honra y la gloria que el Señor merece a través de nuestras ofrendas y nuestras oraciones. ¿Qué nos pide en Romanos? ¿Qué nos dice en Romanos 12:11? Dice: por la misericordia de Dios, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. vivos, santos, agradables a Dios, y que sea vuestro racional culto. Yo creo que hay más versículos, pero no quiero consumir tiempo. Hay más versículos, pero yo creo que este versículo encierra también todo el contexto de lo que es ofrecer una buena ofrenda, un buen sacrificio, un holocausto perfecto delante del Señor. Nuestras vidas deben estar presentables y aceptas delante del Señor. Y habrá bendición, habrá respuesta, porque queremos andar haciendo la voluntad del Señor. Filipenses 4:18, Hebreos 13:15-16, Pedro, 1 Pedro 2:5, también están hablando de sacrificios de alabanza, sacrificios que realmente estén delante del Señor con contrición, con pureza, con santidad. Sacrificios espirituales en Pedro. Nuestro tiempo, hermanos, nuestro tiempo. ¿Qué dice también el final de Malaquías? El final de Malaquías, ¿qué dice? El 3:6 adelante dice: ¿robará al hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traedlos todos los diezmos al alfolí y habrá alimento en mi casa. Aquí lo podemos aplicar también a nuestra vida. Traer lo que le hemos robado al Señor, nuestro tiempo. A lo mejor le hemos robado tiempo al Señor. Tiempo de dedicación, tiempo de buscarle, tiempo de orar, tiempo de presentarnos delante del Señor, tiempo de servicio al Señor. A lo mejor ni siquiera hemos diezmado el tiempo al Señor. De las 24 horas que hemos diezmado al Señor, ¿cuánto tiempo le hemos dado? Queremos respuesta, hermanos. Queremos respuesta, ¿no? De parte del Señor. Queremos que el Señor nos bendiga, como dice el salmista. Queremos que el Señor nos sostenga. Queremos que el Señor nos oiga. Queremos que el Señor acepte nuestra ofrenda, nuestro holocausto. Pero ¿qué estamos ofreciendo al Señor? Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Es muy hermoso el himno, pero realmente cuando lo cantemos, ojalá lo cantemos y lo hagamos de corazón, que salga de lo, que brote de lo profundo de nuestro corazón, para que sea realmente un sacrificio acepto y olor agradable delante del Señor. Tiempo, vida, servicio, santidad, sacrificio acepto delante del Señor. No quiero que me digan después que siempre estoy machacando. Antiguamente me decían el tío Víctor por los campamentos. Ahora quizás me van a decir el tío la vara por estar dando tanta vara. Pero realmente es una realidad en mi vida. Y yo creo que es una realidad en cada creyente, que muchas veces perdemos de vista que nosotros debemos ser un sacrificio acepto delante del Señor. Y podremos escuchar la respuesta que dio el Rey. El versículo 6 dice: ahora conozco que el Señor salva a su ungido. Tú, hermano, hermana, eres un ungido, eres un elegido de parte de Dios. Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, tienes que reconocer, hay un reconocimiento de que realmente el Señor salva a su ungido. Salva a aquella perla preciosa que ha rescatado, que eres tú. Y si en esta tarde tú no eres creyente, si en esta tarde tú tienes esa duda, esa inquietud, te pido que tú pienses, medites y pidas al Señor misericordia para que Él sea el Rey de tu vida, para que tú le conozcas, que puedas reconocer a Jesús como Señor, Salvador, y venir delante de su presencia en humillación, en arrepentimiento, en contrición de espíritu, y poder sentir la gracia derramada sobre ti a través del Espíritu Santo que te dé fe para creer. El Señor hace esto. El Señor hace esto. Pero nuestra vida también debe ser un sacrificio acepto delante del Señor. El Rey, ¿qué aconteció en esta historia del Salmo 20? El Rey se contagió de estos deseos y reconoció que toda la fuerza, reconoció que toda la misericordia que Dios, el Señor había tenido para con él. Ahora conozco que el Señor salva a su ungido. Que lo oirá, dice, desde su santo cielo, con la potencia salvadora a su diestra. Esa es la recompensa de qué? De presentar sacrificios aceptos delante del Señor. Si nuestra vida es así, realmente obtendremos victoria, obtendremos qué respuesta de parte del Señor. El Señor responderá desde los cielos y Él salvará con el poder de su diestra. Y aunque ellos confíen en caballos, en carros, realmente dice, mas nosotros, en nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Tendremos que tener presente la misericordia de Dios. Tendremos que tener presente que su sí es un sí eterno y que te ha amado desde el principio de los tiempos, te ha elegido. Tú eres algo especial para Él. Y por lo tanto, nosotros debemos responder y debemos atesorar y debemos proclamar y llevar a otros que realmente tú eres un ungido del Señor y que el Señor te ha salvado y por misericordia también puedes testimoniar a otros del beneficio de la salvación. La confianza en el nombre de su Dios. La confianza en el nombre del Señor. La confianza que su sí, si te ha amado, te ama y te amará hasta el final de los tiempos, hasta que llegar al reino de los cielos. Tenemos que, después de ver y que se disipe el fragor de la batalla, vemos que realmente el Señor tiene en pie a los suyos. Quizás en las luchas que tenemos en estos tiempos, quizás en las luchas espirituales, incluso en las luchas humanas que podamos tener en nuestra vida de distintos tipos, si confiamos en el Señor, podremos ver que cuando se disipe el humo, cuando se disipe el problema, cuando se disipe la dificultad, podremos ver que estamos en pie por gracia y por misericordia de Dios. Porque en Él está la victoria, no en nosotros, no en nuestras fuerzas. En Él está la victoria. Él oye. Él oye. ¿Lo crees tú? ¿Crees que el Señor oye? ¿Crees que el Señor te escucha? Yo creo que podemos hacer un análisis de nuestra vida y pensar en qué punto quizás hemos fallado. A lo mejor nuestro sacrificio no es acepto delante del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Volvernos, arrepentirnos y presentarnos delante del Señor para que Él purifique, para que Él sane, para que Él restaure y puede ser un sacrificio acepto y agradable delante de la presencia del Señor. Tendremos y tenemos el reconocimiento para nuestro Dios. Él es el que lucha por nosotros. Él es el que tiene la victoria. Él es el que nos saca del fango, como dice el salmista. Él es con su mano poderosa, nos levanta, nos restaura y nos sustenta y nos pone sobre la roca. No nosotros. Nosotros no tenemos poder. Nosotros no podemos. El enemigo, el impío, se levanta poderoso. Sí. Y hay que reconocerlo. El enemigo tiene poder. Satanás tiene poder. Pero con nosotros está el Rey de Reyes y Señor de Señores, que con su nombre es sobre todo nombre. Y en Él hay poder, virtud, salvación, sanidad. Que ojalá nosotros, como el Rey dice, ahora conozco que el Señor salva a su ungido, ojalá que nosotros también nos impregnemos de la verdad de la palabra. Que ojalá al impregnarnos podamos hablar con poder, con virtud, de la misericordia y de la bondad del Señor. Que nosotros podamos declarar, como dicen algunos, declaro sanidad, declaro esto, no. Declarar, es testimoniar de la obra del Señor en nuestras vidas. Y que sea un ejemplo, que sea realmente una carta, como dice Pablo, abierta y leída de todos. En la mañana lo ocupamos también. Ese debe ser nuestro testimonio. El Señor dice, veremos la respuesta del Señor. Derramará bendición, bendiciones espirituales. ¿Y por qué no? Si hay de otro tipo y el Señor quiere, Él es poderoso para hacerlo. Si a Él le place, también lo hará para nosotros. Al corazón dice, contrito y humillado, jamás despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51. Si ha perdonado a David, si ha perdonado a tantos otros durante la historia de la cristiandad, ¿cómo no va a perdonarme a mí? ¿Cómo no va a perdonarte a ti? Porque ya te ha perdonado. Ya Cristo murió por ti y por mí. Lo que pasa es que nosotros debemos reconciliarnos con el Señor, porque cada día ofendemos su santidad, y eso es lo que nosotros debemos tener siempre presente. Debemos recordar, traer a la memoria nuestra todas estas cosas. Y si nuestra vida y nuestro servicio lo presentamos como sacrificios aceptos delante del Señor, Él nos oirá el día, dice, que le invoquemos. Salva, Señor, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Sí, que toda la gloria y la honra sea para el Señor y que el Señor responda el día que le invoquemos. ¿Necesitas invocar al Señor? ¿Necesitas pedir al Señor? Pues ya sabes la clave. ¿Cuál es? Humillarnos delante del Señor, pedir misericordia, clamar para que Él te oiga y te responda desde su santuario y te defienda y te sostenga y te bendiga también. ¿Puede ser una realidad en estos tiempos este ruego de victoria? ¿Puede ser una realidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hermano. ¿Sabes por qué? Porque quien lo prometió es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tiene el mismo poder. Tiene el mismo poder. Tiene la misma virtud. Tiene su mismo oído atento al clamor tuyo y al clamor mío. Yo deseo que el Señor, para mí, seré egoísta. Yo deseo que el Señor me oiga, me defienda, me sostenga, que acepte mi ofrenda y que me dé y me conceda las peticiones. Y tú, mi querido hermano, ¿anhelas esto? ¿Anhelas esto? Ojalá, hermanos, que podamos hacerlo y que podamos desearlo de todo corazón. Pero yo quisiera dejar para ti un deseo, un anhelo, que dice que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que así sea. Amén.